En el pasado mes de diciembre se celebró en la ciudad andaluza de Granada el segundo Congreso de Extranjería y Nacionalidad. En el mismo hubo ponencias que revelaron las maneras de operar de las mafias implicadas en el tráfico de mujeres en países africanos como Nigeria, Sierra Leona o Libia, en Oriente Medio, como el caso de Irak, puntos de salida, llegada y tránsito para el tráfico de mujeres, armas y de drogas. Y es que las mismas redes utilizan las mismas vías. Mafias fortalecidas por la existencia de fronteras que sí son permeables para ellas. Gracias a Radio Malva, emisora libre de Valencia, y a parainmigrantes.info podemos ofrecer la ponencia de Bahira Abdulatif, escritora iraquí, intérprete y profesora asociada de estudios árabes de la Universidad Autónoma de Madrid. Ella habla de la trata de mujeres en las zonas de conflicto y posconflicto armado, concretamente en el caso de Irak.
Curiosamente, en el año 2003... cuando empezaban los americanos a preparar su campaña para atacar Irak y para invadir Irak, aportaron o citaron tres motivos. Uno de ellos por esa guerra, aquella guerra. Uno de esos motivos fue la liberación de las mujeres iraquíes y del pueblo iraquí en general. Aparte de dos otros motivos de armas de destrucción masiva y el supuesto vínculo entre el Qaeda, el terrorismo internacional, y Saddam. Esos dos últimos motivos, por supuesto, ya se ha descubierto que no tenían nada que ver con la realidad. Entonces vamos a fijarnos en el otro argumento o la otra justificación que aportaron los americanos para invadir Irak. En su momento salió Condoleezza Rice y todos en palabras así mayores hablando de que van a añadir la anhelada democracia a Irak, que estaba durante muchas décadas sufriendo la dictadura de Saddam. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Ellos, por supuesto, ustedes han visto cómo han destrozado el país, cómo han acabado con la infraestructura, que a propósito todavía no se ha recuperado nada después de 8 años, todavía no se ha recuperado nada, ni de servicios, ni de salud, ni de luz, hasta ahora con cortes de luz de 20 horas al día. No se ha recuperado nada de eso y aparte todavía existen altos porcentajes, casi la mitad del pueblo en el paro, y por supuesto las mujeres son las víctimas por excelencia de toda esa situación. Han sufrido o siguen sufriendo violencia, explotación sexual o que han sido vendidas o siguen, se están vendiendo a través de esos grupos mafiosos y muchas veces en complicidad con ciertas personas, bien en el poder, en el gobierno o en ciertas instancias incluso religiosas.
Bahira Abdulatif explica que en Irak hay varios tipos de terrorismos y algunos de ellos son silenciados internacionalmente, como la violencia, los secuestros y la trata que sufren las mujeres de forma sistemática.
El ambiente de violencia en el país ha afectado a todos. De hecho, la vida llegó a ser imposible a lo largo de esos años. Pero hay un tema que se habla sobre el terrorismo y sobre la violencia en Irak. Y muchas veces se retrata desde fuera que ese es un terrorismo más bien de chiíes, suníes, algo entre iraquíes. Esa es, por supuesto, la gran falacia. Voy a hablarles sobre varios tipos de terrorismo, varios tipos de violencia. Primero, empezaron las mujeres a sufrir unas olas de violaciones selectivas. Mujeres de todas las capas sociales sufren violaciones de repente y luego no se sabe qué hacer con esas mujeres, no hay donde denunciar ni donde quejarse ni nada. Algunas incluso llegaron a suicidarse. Otras, en algunos pocos casos, se han casado con familiares como para acabar con esta vergüenza o esa infamia, ¿no? Otra etapa hubo secuestros. No se sabe quién secuestraba a las niñas. Niñas de edades así de 9, 7, 8, niños y niñas. Y luego empezó a hablar sobre unos mafiosos o redes de delincuentes que estaban vendiendo niños y niñas a países vecinos, pero nadie sabía quién, cómo. Eso estoy hablando hace 5 o 6 años.
¿Pero de dónde viene toda esa violencia? Pues en primer lugar hay que señalar a las propias fuerzas ocupantes, sobre todo el ejército de Estados Unidos.
Podemos hablar de varias fuentes de esa violencia. La primera es la ocupación. Y ustedes todos han visto qué han hecho los americanos, han visto la mínima parte del iceberg. a través de lo que han hecho, por ejemplo, torturando a hombres y mujeres en Abu Ghraib. Y curiosamente se habló de torturas de hombres, sacaron fotos de hombres, pero de mujeres no sacaron nada. Y había mujeres violadas en las cárceles, por supuesto. Nadie habló de ellas porque es un tema bastante delicado, y luego también la sociedad de Irak es una sociedad muy conservadora en ese sentido. Entonces, por no ofender, porque había miles y miles de fotos, sacaron unas cuantas, y el resto también se colgó de esas fotos en unas páginas web de pornografía de Estados Unidos. Es decir, fotos de mujeres que han sufrido vejaciones y violaciones en cárceles y encima, o en pueblos remotos en Irak, y se han colgado bien a través de fotos que han hecho los soldados, o bien a través de los mismos torturadores en las cárceles. Esta es una fuente. La misma fuente son los mismos soldados que patrullaban los americanos. Y no sé si ustedes se acuerdan también de la de Abir, una niña de 15 años que fue también violada. 15 años, pero como pasaba, iba y volvía a su escuela. Entonces había una patrulla de 5 o 6 americanos soldados que un día decidieron montar su fiesta. Y así la violaron, la mataron, la incendiaron, quemaron en su casa, matando también a sus padres, 2 padres y a su hermana menor. Y luego achacaron esto a iraquíes, dijeron que son ajustes de cuentas sectarias entre chiíes y suníes. Eso son declaraciones de Estados Unidos y de sus militares.
Otra de las fuentes de violencia proviene, según la escritora iraquí Bahira Abdulatif, de las milicias.
La otra fuente es la fuente de las milicias. Con la llegada de los ocupantes llegaron también milicias y llegaron también fanáticos, más que nada de la del Qaeda. Y estos han jugado también un papel nefasto, porque en nombre de combatir a los americanos empezaron a hacer todo tipo de barbaridades con los iraquíes. Y entre esas barbaridades, cometer salvajadas con las mujeres, entre ellas reclutar a mujeres esclavizadas, entre ellas casarse con niñas de 11, 12 y 13 años, porque como son mujahidín, combatientes, entonces tienen derecho a 3 y 4 en la vida, y luego en el paraíso tendrán no sé cuántas. Y así también fue la otra fuente de violencia. La otra fuente de violencia por parte también del gobierno. El gobierno, los sucesivos gobiernos proamericanos y proiraníes, esta es la otra anécdota, no sé cómo lo han hecho de esta forma, porque en realidad estos han fomentado unas políticas sectaristas, han obligado sus milicias a las mujeres también a llevar velo, a hacer todo, pero no han intentado tampoco mejorar la situación de las mujeres.
Otra fuente de violencia proviene de las empresas de seguridad privadas.
Estas empresas han atraído a todos los mercenarios y sicarios del mundo. Algunos cobran al día 2.000 euros para hacer trabajos sucios. Entre ellas, incluso secuestrar a mujeres, vender a mujeres, cometer violaciones en las mismas sedes. Y también de eso, el día 13, hace 3 o 4 días, hubo una rueda de prensa en Barcelona, y fue algo que yo me ha alegrado mucho. 2 abogados a través de una asociación, una ONG, han hecho un esfuerzo de investigación con 2 activistas iraquíes que no han revelado sus nombres por motivos de seguridad, para denunciar las barbaridades que están cometiendo esas empresas, que llegan a 115 empresas que están todavía ahí cometiendo barbaridades.
Con ese ambiente de violencia en el país comenzaron a proliferar las redes mafiosas de traficantes, y con ellas rápidamente se comenzaron a sentir las consecuencias. Además, las personas que se atrevieron a denunciar la situación acabaron siendo asesinadas.
Y empezaron a aumentar las denuncias de familias, de gente, empezaron a salir en los periódicos noticias de niños y niñas que fueron vendidos. Alguna periodista denunció fuertemente eso y sacó partes de un informe del Ministerio de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, sacó informes públicos hablando de esas redes, y dijo: ¿y por qué el gobierno no hace nada? ¿Y por qué los americanos no hacen nada? Empezaron a amenazarla. Se llama Sahar al-Haidari. hubo 13 veces amenazas. Denunció, el gobierno no hizo nada y efectivamente la mataron al final, hace 3 años. Asimismo mataron a otro periodista en Kirkuk porque también denunció redes también de explotación sexual de mujeres, pero de entre los mismos policías y ciertos personajes en el poder. Fue asesinado teniendo 23 años. Y así, de hecho, en Irak ya han muerto, fueron asesinados casi 250 periodistas desde el año 2003 hasta ahora. Entonces, lo poco que sale a la luz tampoco encuentra salida, es decir, nadie, ni investiga, ni el gobierno, ni nada. A pesar de que hoy día en la Constitución existe, en el artículo número 37, es decir, que se castiga o el hecho de prohibir todo tipo de explotación sexual o esclavitud o tráfico de mujeres o de personas, pero en realidad no se organizó ninguna ley como para empezar a perseguir a estas redes.
Bahir Abdulatif explica cómo se han producido los engaños para el robo y la esclavitud de mujeres.
Hemos dicho que la sociedad no hablaba, muchas veces incluso, aparte de que esas mujeres sufren esas vejaciones y luego a veces la misma familia en algunos ámbitos conservadores, a veces matan a la chica porque se considera como una mancha para la familia. Otras veces esas mismas mujeres caen en manos de esas redes porque a través de mujeres, siempre hay mujeres que juegan un papel en ese sentido. ¿Que por qué no sales a Siria? ¿Por qué no sales a Jordania, a países vecinos? Y le dan los pasaportes, el pasaporte, todo eso, y le dicen así vas a encontrar otra vida mejor. Llega ahí, encuentra como siempre que en realidad lo que le espera es estar metida en un club, vamos a un casino de prostitución y así hasta que encuentra una salida o no. En Siria, que es el país vecino, se habla de casi 5.000 mujeres que trabajan hoy día en estos sitios y se dedican a la prostitución forzosa. Siria, como régimen, ha abierto las puertas a los iraquíes, pero al entrar te sellan que no puedes trabajar. Entonces esto complica la cosa. Las mujeres llegan ahí y no encuentran una forma. En Jordania lo mismo, en los países árabes, el resto, por ejemplo, también hay tráfico de mujeres a Arabia Saudí y en eso aprovechan otra cosa Arabia Saudí. Venden niñas pequeñas a personas, a hombres mayores, adinerados. Lo mismo pasa con los Emiratos Árabes también, porque como ahí hay mucha pasta. O se venden, o se alquilan, mejor dicho, también en Jordania, en Siria más que nada, para pasar temporadas de verano. Es decir, ahí se ha inventado un tipo de matrimonio, se llama por placer, el mota. Este es un matrimonio, es una forma de enmascarar la prostitución. Y esto se ha instalado más bien ahora con la ocupación también en el año 2003 y con la llegada de ciertas tendencias de Irán, porque ahí se puede contraer matrimonio entre una mujer y un hombre para pasar un par de horas juntos o un fin de semana, y así se contrae el matrimonio y en eso entran también hombres de religión, es decir, para dar ese aspecto legal. Eso ha pasado a Siria con tantas chicas que fueron robadas o fueron esclavizadas. Y existe otro tipo, se llama matrimonio de verano. Es decir, van los del Golfo ahí a pasar el verano con una, con este tipo de matrimonio, y luego vuelven y se deja la chica. Si por casualidad se queda embarazada, si tiene niños, no hay ninguna garantía.
La escritora iraquí Bahir Abdulatif explica lo duro que es comprobar que nadie hable de la situación de las mujeres en Irak.
El problema sigue ahí y casi desde aquí no se sabe nada, porque se habla hoy día de todo el mundo árabe, todas esas revueltas, por ejemplo, pero nadie ha hablado de que todos los viernes ahora hay manifestaciones en Bagdad en contra de los americanos, en contra del régimen, en contra de todo lo que está pasando, pero nadie lo ha visto por la tele, ¿verdad? Nadie habla de esas mujeres, nadie, porque se supone que Irak ya está liberado. Y eso es lo que aprovecho esta ocasión como para denunciar, para decir que no. Y aprovecho también la oportunidad para decir que es verdad que ahora van a salir los americanos. no por opción, sino por obligación, porque han perdido también ellos mucho y han visto que su proyecto ha fracasado. Pero siguen 15.000 funcionarios hoy día en la embajada americana en Irak.
Era Bahira Abdulatif, escritora iraquí, intérprete y profesora asociada de estudios árabes de la Universidad Autónoma de Madrid.